era la primera vez que nos apaleaban. Era una de las insanas costumbres del Estado mexicano. Taibo 2, 68.
Y con esto creo que queda más que claro de qué vamos a hablar el día de hoy.
Así es. Pero, como protocolo, digamos las palabras mágicas.
Sean bienvenidos al misterioso podcast de Nat y Dan.
El tema de hoy es 2 de octubre, 1968. Chulada. O sea,
wow.
¿Cómo? Esa pausa se la di para que digan ¡wow!
Sí, va a ser un tema bastante potente el día de hoy.
Así es, precisamente porque es el aniversario.
Así es.
De 2 de octubre, justo por eso decidimos que se publicara el día de hoy. Esperemos que muchos de ustedes nos estén escuchando, que conozcan el tema. Si no conocen, los invito a quedarse en el podcast del día de hoy, porque me les voy a llevar el día y descubrí, me reencontré con mis pacientes.
Eso me parece perfecto.
Va. Como lo escucharon, decidí empezar este capítulo con esa frase tomada del libro 68 de Paco Ignacio Taibo II, libro que me adentró a este tema en forma. A mí ya me gustaba, yo ya lo amaba, pero no lo conocía hasta después de leer este libro. El movimiento de 1968 se dice que empezó tras unas huelgas realizadas por parte del IPN y de la UNAM. La primera era para la desaparición de la FNET, Fundación Nacional de Estudiantes Técnicos, y la UNAM realizaba una marcha de solidaridad con la Revolución Cubana. Esto por la calle de San Juan de Letrán. Poco después, los granaderos rodearon la manifestación del IPN y comenzaron a lanzar bombas molotov y a soltar macanazos a diestra y siniestra. Esto el 26 de julio del 68.
Ok.
No sé si te tocó escuchar que se decía que se había empezado porque en una tiendita habían peleado unos chicos del Politécnico y unos de la UNAM.
Sí, esa es la historia como que conozco yo como oficial.
Patrañas. Mentiras. O sea, sí se peleaban seguido y sí tenían como sus disputas, sobre todo por los partidos de americano. Pero no fue la razón de este movimiento.
Ok.
Para el 29 de este mismo mes ya se había iniciado la huelga. Distintas escuelas como Ciencias Políticas, Odontología y hasta Química se les empezaban a unir. Tras una semana de paro, nadie esperaba lo que pronto ocurriría. El martes que cambió la historia fue cuando los granaderos dieron el famoso bazucazo a la puerta de la preparatoria 1. Pronto se pudieron percatar que la prensa mentía, pues tras publicarse fotografías de una puerta ensangrentada y acusarse a los granaderos de muertos y desaparecidos, la prensa daba otra versión, una que al parecer estuvo fabricada por uno de los personajes más odiados de México. Quienes ya conocen del tema, quienes saben quién estaba de presidente, saben de quién hablamos. ¿Recuerdas la emblemática puerta?
Sí, 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 sí. Vaya que, realmente no conozco a profundidad del tema, pero sí tengo como las nociones básicas que que nos han enseñado, ¿no?
Ajá, lo que viene como en la historia, así de, ¿pasó esto? Chido, bye.
Sí, 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 lo trágico que fue.
Sí, pero el movimiento crecía, aunque quizá ni cuenta se daban, el pueblo estaba con ellos y se los hacía saber. Para el 31 de julio hubo una movilización encabezada por el entonces rector de la UNAM y solamente tenían permitido llegar hasta Félix Cuevas. No podían entrar al Zócalo, pero al pasar por los multifamiliares, la gente se asomaba por las ventanas y lanzaba confeti. Era la manera de demostrar el apoyo, la manera de decir, yo te creo, yo estoy contigo. El Zócalo era, o sea, prácticamente un lugar sitiado por los,
sí,
por los granaderos. Comenzaron a dormir en la universidad. Prácticamente era un dormitorio mixto, se acostaban todos y luego alguien más les ponía una cortina sobre ellos. Por almohada había chamarras. No había más, solo eso, compañeros y compañeras de un lado, de otro o al frente. En ese momento era lo que tenían. Sin embargo, el gobierno les tenía pinchados los teléfonos. Por ello se enteraron que había un chico en Estados Unidos contando acerca del movimiento y solicitando apoyo económico a las universidades americanas. Fue interceptado en el aeropuerto y lo encerraron en una oficina privada donde lo amenazaron de muerte. Solo que fue más inteligente y se les escapó. Afortunadamente, un contingente logró rescatarlo y llevarlo a la Facultad de Ciencias completamente a salvo. O sea, el siempre sí, pensando.
No, no hay otra palabra para describirlo, por favor.
Cuando con agosto llegó el pliego petitorio, libertad de presos políticos, derogación del delito de disolución social mediante el cual se legalizaba el encarcelamiento de la disidencia política, destitución de los jefes de la policía, deslinde de responsabilidades en la represión, indemnización a los heridos y a las familias de los muertos y desaparición del cuerpo de Granaderos. Estos eran los puntos del pliego petitorio. O sea, era de... Es que los Granaderos siguen siendo unas bestias.
Sí.
No me parece que haya una palabra mejor para describirlos.
No, es que sí son muy muy brutos a la hora de actuar.
Exacto, muy salvajes. Y bueno, en ese entonces el que estaba de presidente no era menos bruto.
Sí.
El 1 de agosto, Díaz Ordaz da un discurso frente a banqueros diciendo: una mano está tendida, los mexicanos dirán si esa mano se queda tendida en el aire. Esto refiriéndose al movimiento estudiantil. El movimiento pedía que si había diálogo fuera público. El gobierno decía que si querían diálogo iba a ser privado. Y obviamente los estudiantes no querían que fuera a puerta cerrada, porque era peligroso.
Sí.
Ellos ya veían venir que todo esto era peligroso. O sea, no es decir que empezó desde ahí a darse cuenta que el pueblo, a darse cuenta que el gobierno no era bueno, no era de soluciones.
Bueno, no era de soluciones correctas, quizás.
Bueno, sí, soluciones para el pueblo, para, sí. Con beneficios para el pueblo, tienes razón. Entonces, esa fue, y la tomaron como advertencia, el que él haya dicho eso. El 5 de agosto salió la primera manifestación conjunta del nuevo movimiento estudiantil. Ya todas las facultades de CU unidas, toda la IPN, colegios de arte, varias universidades que se les unieron. Salió desde Zacatenco en dirección al casco de Santo Tomás. Con esto derrotaban políticamente a la FNT, al conservadurismo de los directores de la Escuela del Poli, las vacilaciones del liberalismo y, por supuesto, contra todo el medio miedo que cargaban dentro. De nuevo, la gente salía para apoyarlos. Eso era lo que más me gustaba, que el pueblo se daba cuenta que los estudiantes estaban haciendo lo correcto, que hacían las cosas bien, pero que el gobierno estaba haciendo las cosas mal. Cosa que actualmente no sucede.
No, actualmente ya es como... O no se dan cuenta o fingen no darse cuenta de ciertas cosas, ¿no?
Exacto. O es más fácil decir: ¡ay, no! Es que qué revoltosos. O ¿qué hacían robando un camión?
Sí.
Hablando de Ayotzinapa. Uh-huh. Pero bueno, me gustaría destacar que el movimiento del 68 era un movimiento con tintes de feminismo. Todos eran iguales, todos cocinaban, todos pintaban, con faldas o pantalones. Lo importante era el movimiento. Era parejo.
Sí.
Dormían, como lo comenté hace rato, dormían todos, se acostaban y alguien más los tapaba. Muchas veces me imagino que ni siquiera podían dormir de la adrenalina, del estar planeando, del estar leyendo, porque eran estudiantes, eran personas que no veían televisión, eran personas que se la pasaban citando a Che, a Lenin y a cuantos socialistas se les ocurriera y se les pasara por enfrente.
Sí, aparte de que me imagino yo, ¿no? Digo, no estuve ahí, pero pues... recibiendo la amenaza, entre comillas, porque no fue directa, del gobierno.
Exacto.
Pues claramente iban a tener que estar atentos, ¿no? Por si pasaba algo.
Exacto. Aparte que, pues, como lo mencionaba, había que cocinar porque empezaron a dormir en la universidad.
Uh-huh.
Entonces había que cocinar, comida, cena, desayuno, comida y cena. Había que preparar los panfletos, las pancartas, realizar los mítines. Tenían que tener toda una planeación de lo que iban a estar haciendo en los días de la huelga. Por fin, tras un tiempo de huelga, se funda la CNH, Comisión Nacional de Huelga, y que está conformada por 3 estudiantes de cada escuela en huelga, para que todos tuvieran participación. Sin embargo, como se iban rotando, era fácil que alguien se infiltrara.
Sí.
O sea, no era como de, tú vas a estar fijo, y tú, y tú, y tú, y tú. No, o sea, y los iban cambiando. Precisamente eso iba como que, aparte de que todos eran iguales, todos tenían la misma capacidad de poder pasar y decir, ¿sabes qué? Hay que hacer esto, hay que hacer aquello, podemos estas ideas y demás. Y entonces, estaban muy bien organizados. Para el 13 de agosto, la misión Recuperar el Zócalo empezó. En el casco de Santo Tomás salió el contingente del Poli y de la UNAM, marchaban alternados, con la consigna de que si no lograban llegar al Zócalo, debían replegarse y armar pequeños mítines. Sin embargo, al Zócalo llegaron cerca de 200.000 estudiantes.
Bastantes.
Exacto. Y por consiguiente, tomaron el Zócalo. Pero se dice que estaban los tanques y los soldados avanzaban, les valía madres. O sea, avanzaban y avanzaban hasta que... Y los estudiantes no se quitaban hasta que ya tenían aquí el...
tanque.
El tanque, exacto. Topilejo. Tras un accidente en la carretera de Cuernavaca, donde hubo múltiples fallecidos, el pequeño pueblo exigía indemnización a las empresas de transportes. Sin embargo, estaban muy desorganizados, o sea, gente pues que no se dedica a andar haciendo manifestaciones, ni organizándose, ni pidiendo ese tipo de cosas, que se dedican al pueblo, a trabajar, a su casa, normal. Pues entonces llegan los estudiantes y organizan todo eso para que se dé las indemnizaciones de los heridos y de los fallecidos. Fue ahí cuando dice Paco Ignacio Taibo que se toparon de cerca con la democracia. Los granaderos eran unos imbéciles, acosaban mujeres, las tocaban como si pudieran hacerlo, y bueno, ¿qué te digo? Lo siguen haciendo. Llegó el 13 de septiembre, y el movimiento salió de nuevo a las calles, en una manifestación en silencio, mostrando que no solo las palabras eran la fuerza del movimiento. Algunos padres funcionaban de valla al contingente, como para irlos protegiendo.
Sí, es algo que también sonaba mucho, ¿no? Que eran los mismos padres los que
estaban ahí apoyando.
Ajá.
Entonces no era un movimiento de estudiantes tercos, no era un movimiento por berrinche, no había paro.
No, nada más todo, como bien dices, todo era muy organizado y todo tenía su razón de ser.
Así es. El 15 y 16 de septiembre no pasarían desapercibidos. Se hizo una kermés en CU donde comían y convivían. El día siguiente se ocupó para votaciones en cuanto a terminar o no el paro. Eventualmente continuó. El día en que los tanques llegaron a CU, Héctor Gama, un estudiante de CU, fue quien los vio primero y alertó a todos los que estaban ahí. Todos corrieron por Copilco o por las avenidas que podían escapar. Hubo muchísimas detenciones ese día porque el ejército irrumpió en la noche. Como lo decíamos hace rato.
Sí.
El ejército entró a la universidad, la tomó, hizo destrozos. Por fortuna, antes de ese ataque habían sacado alguna de las máquinas con las que imprimían los panfletos. Entonces, todas las que estaban ahí, pues sí, se perdieron, porque el ejército se quedó con CU. Había muchos infiltrados dentro del movimiento, chicos que luego se notaban que no eran estudiantes. Entre ellos estaba un policía que los alentaba a traer armas, cosa que era mera provocación, porque los estudiantes no usaban armas. Todo era con oradores, era con mítines, era con querer dialogar con el presidente, pero empezaron a infiltrar gente. ¿Para qué? Para decir, traigan armas, traigan pistolas, defiéndanse,
sí.
Según.
Y así es como funciona de ahí en adelante, ¿no? Y en cada marcha o en cada meeting siempre hay un grupito que hace disturbios.
Ajá.
Que en la mayoría de veces ni siquiera son parte
de la organización, del meeting. Exacto. O sea, por ejemplo, con las feministas. Hay muchos que sí hacen diferentes destrozos, pero hay otros que no son parte de la manifestación ni parte de la agenda de ese meeting.
Sí,
entonces, y es a donde las cámaras se enfocan, es a donde los periodistas van, es todo lo que muestran por televisión. Y ahora ya está en redes sociales.
Porque amarillismo.
Exacto. Incluso hay una historia de que el día que escapan de los tanques en Seúl, una chica no podía cruzar porque la falda no le daba para saltar. La verdad, digo, yo no uso faldas, pero si usara faldas, si tuviera que huir, a la chingada la falda.
Pues
o sea,
sí, la verdad, sí.
Sinceramente. Y no dudo que muchas otras chicas dijeran, no, no, la chingada. O sea, porque la falda se sube.
Ajá.
Y que entonces un chico trató de ayudarla. Y ahí fue cuando sintió la bayoneta calada en la espalda. Y obviamente era una infiltrada.
Sí.
O sea, ya vivían con ellos los infiltrados. Porque obviamente no puedes conocer a todas las personas que van a la universidad.
Y menos siendo tanta.
Menos CU, menos el Politécnico.
Son enormes también. Sí. ¿Sí?
O sea, sí, ciudad universitaria, o sea, por algo el nombre. El 23 de septiembre no tenía nada de espectacular, hasta que en sus últimas horas el ejército decidió tomar la Boca 7. Tras días de batalla, el ejército se quedaba con la boca. A las 3:14 de la madrugada, Gustavo Castillo, al mando de 400 soldados, cateaban cada salón dentro de la vocacional. Desalojaron a todos los estudiantes que se habían resguardado tras los tiros que se dieron en el enfrentamiento. El saldo, 2 muertos, un estudiante y un soldado. En respuesta, hubo un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco el mismo 24. El mismo 24, el ejército tomó el casco de Santo Tomás y esta vez los estudiantes sí respondieron con armas. No había más de una docena de pistolas y quizá un par de escopetas. Los soldados se ensañaron aún más con los detenidos. Había torturas, amenazas. Y quizá esta era la precuela de lo que seguiría después.
Sí. Definitivamente.
Definitivamente fue. Tras varios estudiantes detenidos, torturados y algunos otros muertos a manos del ejército, en la toma de diferentes escuelas, el día 30 de septiembre devolvieron las instalaciones de Ciudad Universitaria, con la idea de que el movimiento desistiría, creyendo que tras todo lo que había pasado, habían aprendido los estudiantes. Sin embargo, el 1 de octubre se realizó una nueva votación. La huelga continuaba. Y llegamos al 2 de octubre de 1968, el día cero, la fecha más recordada de la historia mexicana. El 2 de octubre, algo se apagó, algo se rompió, o mejor dicho, apagaron cientos de vidas, cientos de esperanzas fueron rotas por el Batallón Olimpia y por el ejército. Digo, o sea, está de más contar qué fue, qué pasó en el 2 de octubre, porque ya lo sabemos, pero les quiero contar qué era el Batallón Olimpia. Era un grupo paramilitar fundado tras la noticia en que México se convertiría el primer país latinoamericano en ser sede de los Juegos Olímpicos. Y para perseverar la seguridad, Díaz Ordaz ordenó que se hiciera este batallón. De ahí el nombre, Olimpia. Estaba conformado por más de 1500 elementos de distintas instituciones, como el Estado Mayor Presidencial, la Dirección Federal de Seguridad, la Policía Judicial Federal, la Policía Judicial del entonces Distrito Federal. El batallón utilizado el 2 de octubre como un grupo de choque. Infiltrados vestidos de civiles dentro del mitin, reprimió y atacó el movimiento. Su marca distintiva era un guante blanco. Un helicóptero fue encargado de soltar bengalas y fue la señal para comenzar el ataque. Los estudiantes estaban rodeados por este batallón. Dentro del mitin estaban los del guante blanco, famosísimo guante blanco. y comenzaron a disparar después de que el helicóptero suelta las bengalas. Hay un montón de películas, o sea, los estudiantes comenzaron a correr hacia los multifamiliares en Isla del Olco, se metieron a las casas porque el pueblo los apoyaba, los escondía. Sin embargo, entraron a los departamentos sin orden de cateo, porque es, se tiene, se sabe, es necesario. Derecho no dejar pasar a nadie de elemento de seguridad sin una orden de cateo. Sin embargo, ellos pasaban y a jóvenes que a lo mejor ni siquiera estaban en el mitin los mataban. Sí. O sea, tenías que estar en la edad prepa o universidad, te mataban. Fue en ese 2 de octubre. ¿Por qué? Porque para el presidente era mucho más importante que todo estuviera bien para los Juegos Olímpicos.
Eso bien, ¿a qué términos, no? Porque...
Exacto.
O sea, digo, la noticia de una matanza en tu país no creo que sea algo bien.
Un genocidio. O sea, porque... Real, eso fue lo que pasó.
Sí.
Y bueno, a raíz de muchas cosas cambiaron, muchas escuelas modificaron el plan de estudios en economía, en sociología y demás carreras para meter parte de lo que dejó la huelga en las carreras directamente. Se dice, como dato curioso, que Luis González de Alba se suicida, o sea, participa en el movimiento del 2 de octubre y se suicida un 2 de octubre porque hubo mucho dolor, quizá a través del tiempo, que muchos no aguantaron. Hubo muchísimos desaparecidos porque, o sea, que ya cercaron Tlatelolco, ya mataron a muchos estudiantes ahí en Tlatelolco.
Sí.
Los que huyeron y lograron salir del multifamiliar y se lograron salvar, qué chingón. Pero los que no lograron salir y los que no mataron fueron llevados a Lecumberri, donde fueron torturados, donde fueron interrogados. Y se dice, voy a hacer comillas porque no sé realmente, pero se dice, obviamente lo creo, que un avión del ejército mexicano, obviamente, soltó cuerpos en el Golfo de México.
Sinceramente no es algo que me parezca difícil de creer.
Entonces, porque después del choque que fue 2 de octubre, el momento de todo lo que pasó, que duró hasta el 3 de octubre, cuando te levantas y dices, ¿qué puta se acaba de pasar en México?
Sí.
O sea, después empieza, no encuentro a mi hijo, no encuentro a mi hija, el amigo, hay que checar dónde está, qué, porque también se protegían las espaldas entre ellos.
Sí.
Podías no llevarte con alguien de tu carrera, pero si ese día les tocaba ir a recuperar algo, sabías que esa persona no te iba a dejar solo y tú sabías que no lo ibas a dejar solo, porque tenían un fin común. Entonces empiezan a buscar a la gente, empiezan a buscar a sus compañeros, amigos, novias, novios, y no están. No hay cuerpos en ningún lado, y entonces se empieza a notar otra vez que hubo desaparición de personas. Se decía que habían, la cifra de muertos era muy insignificante en comparación a lo que en realidad fue.
Sí.
Más de 300,000 muertos.
Y
yo
es
creo
algo
que está incalculable precisamente porque desaparecieron los cuerpos.
Y es algo que ha sido muy recurrente hasta hoy día, ¿no? En cualquier tragedia, en cualquier cosa, sea provocado por personas, sea un desastre natural, siempre reducen las cifras a algo mínimo.
Siempre la prensa se encarga de crear distracciones, de crear cortinas de humo, ¿sí?, para distraer al pueblo de lo que realmente está pasando.
Ajá.
Por ejemplo, también la Boca 7, la que tomó el ejército, fue destruida porque se dice que ahí aparte hubo muchísimas más muertes. Se destruyó, bueno, se tiró para crear una clínica del IMSS. Sin embargo, cuando estaban en todo el proceso de destrucción, de checar la tierra, tú sabes que los arquitectos, las personitas que van con lo que miden la tierra, se dice que la arquitecta encontró un lugar que le parecía muy sospechoso, entonces levantaron una tapa porque estaba fabricado, y encontró miles de cuerpos. Entonces ya se hizo toda la averiguación, pero estaba amenazada. La amenazaron y no fue hasta varios años después que dijo, no, ¿sabes qué? Yo no puedo con esto. Tengo que contar con lo que pasó. Y entonces empezaron las averiguaciones. Pero, o sea, imagínate después de cuántos años, porque esto fue ya aquí en los 2000.
Sí, no, pasaron bastantes años.
Exacto. Imagínate después de cuánto tiempo hay gente que a lo mejor sí encontró a sus familiares, sí encontró a sus hijos, a sus hermanos, hasta a lo mejor hasta a su novio, ¿no? A sus amigos. Sin embargo, Díaz Ordaz afirma que el 68 fue el mejor año para México.
Sí, pues, estoy tratando de cubrir todo.
Exacto.
Por sus Juegos Olímpicos, claro.
Es un hijo de puta. Exacto. Y digo, así como él, muchos presidentes, porque el año del 71 también hubo otro genocidio. No fue tan sonado como el de 71, pero fue post. Perdón, no fue tan sonado como el del 68, pero fue post 68. O sea, muchos de los movimientos estudiantiles de, yo creo que antes de los 90, fueron a raíz del movimiento del 68.
Sí, fue como también un parteaguas, ¿no? Como para no dejarse. Digamos, no sé si sea la palabra, pero pues bajar, ¿no?
Exacto. No dejarse. Pues es que no dejaban que les dieran a tole con el dedo. Como comúnmente diríamos, ¿no? Como lo repito, eran personas que estudiaban, que leían, que se dedicaban a aprender más todo. Y sí, a lo mejor eran rebeldes, revoltosos, pero gracias a ellos muchas cosas pasaron. Gracias a las muertes de muchos estudiantes, gran parte del pueblo reaccionó, gran parte del pueblo entiende que el gobierno no es color de rosa.
Sí.
No solo es terrible, es también un hijo de puta.
Bueno, bien lo dijimos al principio, ¿no? No es un tema tan sencillo, pero...
Exacto, no es un tema sencillo. Me costó horas y horas de sentarme a leer libros.
En las mesas naturales.
Porque me volví a leer el libro que del 68, me volví a leer otro libro que se llama 1968, Largo Camino a la Democracia. Para ver, pues, recordarme de cosas, porque sí. Ese es un tema que a mí me encanta.
Sí, por supuesto.
¿Sabes? Y entonces, pues, yo quería traerlo, porque este capítulo aparte va con dedicación especial.
Sí, ya te lo habían pedido, ¿no?
Exacto. Me lo pidieron, pero obviamente yo ya lo tenía planeado. Es para Jessy, porque también le encanta este tema. Me cayó muy mal antes, pero yo creo que eso fue lo que hizo que me cayera bien.
Wow.
Sí. Entonces, pues nada, si no conocían el tema, aquí está, échense un clavado. Hoy van a escuchar un montón de cosas, hay un montón de películas. María Rojo protagoniza una de ellas. Una aventado un montón de películas también.
Sí, pues sí, se nota que es algo que te apasiona.
Sí, tú viste. O sea, a las 2 de la mañana yo quería seguir leyendo, que yo sabía que tenía que dormirme.
Sí.
Entonces, sí, hay muchas cosas, muchas fuentes, pero así como hay muchas fuentes, hay muchas cosas que no son verdad.
Sí.
Hay muchas cosas que están cambiadas a conveniencia. Por ejemplo, decían que tras el bazucazo solamente había habido heridos y que los muertos que reportaba la universidad era porque habían comido un pastel envenenado. Ya sabes.
Qué chistoso es.
Sí, o sea, es como... Bueno. O sea, sí pasa, pero, güey, 300 personas, más de 300 personas muertas por un pastel envenenado.
Sí, sí, hay que encontrar la lógica dentro de todo, ¿no?
Exacto. Entonces, hay muchas fechas que están, pues, que confundes, porque obviamente una cosa es que lo diga Paco Ignacio, que él estuvo en el movimiento,
sí,
que él no estuvo en el 68 porque sus padres lo mandaron fuera. Fue así como de, te vas, ¿no? Por eso no estuvo en el movimiento.
Ajá.
Y a él le pesaba mucho no haber estado ese día en que sus compañeros, sus amigos, pues muchos terminaron muertos, muchos, pues bueno, la historia que ya conocí.
Sí.
Imagínate ese cargo de
conciencia
de no haber estado ese, el gran día, ¿no? El día cero.
No, pues es que es interesante. Te digo que yo no me he dado la tarea de investigar más porque, pues no sé, quizás decir ya cualquier cosilla, pero pues sí se me hace muy interesante, ¿no? El todo lo que pasó, todo lo que se ocultó y todo lo que se mostró, ¿no?
Todo, es que sería imposible hablar estrictamente de todo.
Sí.
Sería imposible.
Es que son muchísimas cosas.
Exacto. Hay muchos autores, por ejemplo, Elena Poniatowska también tiene un libro del 68, Luis Espota, muchos autores que tienen libros acerca del 68. Ese fue un perro. Que si ustedes afines a leer, pues échale ahí una leidita, les va a encantar.
Sí, sino como también dices, hay varias películas, ¿no?
Sí, ahorita no me acuerdo de las películas, pero sí hay varias, nada más para las películas del 68, películas del 68 y todo.
Así es. Pues no tengo más que agregar.
Si llegaron hasta este punto, pues suscríbanse, denle like, compartan el episodio. A lo mejor hay alguien ahí, sobre todo los más jóvenes.
Oh,
me dolió en la edad.
Sí, sentí, escuché hasta aquí como se rompía algo ahí adentro.
Sobre todo los más jóvenes, yo creo que 13, 14 años, hasta 18, no creo que conozcan mucho de esta historia.
Yo creo que es difícil que lo conozcan porque pues no, ya está un poquito más rezagado, ¿no?
Así es. Y es mucho, muy lejos. Yo crecí con esa historia, con esas películas cada 2 de octubre. Yo crecí con historias de gente que se acordaba. Mi mamá nació en el 68. Mm-hmm. Mi mamá nace en julio, cuando este movimiento estaba aquí. Pero sí, chulo.
Sí.
Pero muchos de quizá los papás de nuestros contemporáneos quizá muchos participaron en esa manifestación, en ese movimiento, quizá algunos profesores. Tengo la idea de que
sí,
varios,
¿no? Sí.
Sobre todo de sociología.
No me acuerdo cómo se llamaba, sí, pero seguramente
sí. Él sí estuvo, tuvo que haber estado ahí. Sí, entonces, pues ya, compártanlo para que conozcan más personas acerca del movimiento. Déjenos sus dudas, si tienen algunas dudas.
Comentario, ya saben que están, pues la opción aquí en YouTube. Nos pueden mandar mensaje por privado en las redes sociales, que en todas estamos como el misterioso podcast de Natida.
Así es.
Y pues yo creo que no hay más que agregar. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio. Besitos.
Manténganse leyendo mucho.
Informados.
Ándale, informados.